Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Después de la deriva, aún con nuestras limitaciones y deslices, evitamos mirar para otro lado, poner el foco pequeño para no ver más lejos, apuntar a lo particular como una manera de esquivar las generalidades. Esa pretensión, a veces desmesurada, tiene esta noche una comprobación concreta y palpable, al vincular azarosamente, pero de manera efectiva, la experiencia del movimiento campesino de Córdoba con la situación que atraviesa Chiapas y que tiene en vilo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a quienes adherimos a esa experiencia política brotada en 1994. Entre los modos en que el campesinado cordobés asume en defensa de los territorios y de su propia existencia y la amenaza que pretende aniquilar la experiencia autonómica zapatista, hay una ligazón evidente que tiene que ver con el proyecto extractivista continental. Y conocer la buena experiencia del movimiento campesino de Córdoba y asomarnos a la amenaza que se cierne allí, en el territorio chiapaneco, forman parte de la excepción y la regla que rigen en la vasta región latinoamericana, donde el sistema solamente ve rédito, ganancia y reproducción de su lógica bestial. Por eso, a la vez que celebramos aprender de las vivencias de compas cordobesas y cordobeses, y nos inquieta el relato del admirado Gustavo Esteva sobre las implicancias del avance del mal gobierno mexicano sobre el Estado zapatista, creemos que tenemos que hacernos preguntas urgentes. ¿Es posible convivir con la violencia latente del modelo capitalista y extractivo? ¿Cuánto tiempo más nos llevará a encarnar esa lucha que es una sola? ¿Estamos preparados para defender y asumir ese otro mundo que se levante y camine contra el saqueo? ¿Hasta cuándo nos dejaremos engañar por el discurso y las formas estatales que solo siembran la mentira y el despojo? ¿Somos capaces de poner en acto esa vida para todos y todas que pululan en nuestras buenas intenciones? Esta noche en la tribu, al darle voz a la agresión contra un zapatismo que esforzadamente forja su mundo indígena y campesino y saber sobre lo que se sostiene en el norte cordobés, queremos encender las alarmas, ratificar que no hay afuera ni zonas liberadas de la barbarie, y esa certeza demanda acciones e ideas que nos ubiquen del lado correcto, por difícil que ello resulte.
Bueno, estamos en Después de la Deriva, capítulo 205, el honor y la alegría y el orgullo de poder volver a charlar con un compañero como Gustavo Esteva, aunque esta vez las circunstancias del llamado no sean las más alegres porque tienen que ver con la situación bastante crítica que se está viviendo en Chiapas, con el acoso militar que está sufriendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a partir de grupos armados vinculados al mal gobierno de López Obrador. Preguntarle a Gustavo Esteva a día de hoy cómo está la situación y cuál es su percepción acerca de lo que está ocurriendo en Chiapas y qué sabe por el relato de compañeros y compañeras de ahí, de la zona.
Sergio, como dices muy bien, la situación es delicada, es una crisis, debemos tomarla sumamente en serio y además creo yo estar listos a reaccionar. De hecho, estamos tratando de reaccionar anticipadamente para prevenir lo peor. Creo que hay razones de peso para que los zapatistas hayan decidido que esto ya no se puede soportar, que llegaron al límite de su paciencia. La verdad, llevan un cuarto de siglo de estar viviendo agresiones de todo tipo por parte de los malos gobiernos, que uno tras otro los han estado acosando. Pero creo que los últimos 3 años representan un agravamiento muy peligroso de esas agresiones. Ha habido serios intentos de despojo, se están utilizando grupos paramilitares. Esto no es solamente en Chiapas, no es solamente con los zapatistas, esto lo estamos observando en muchas partes de México. Diríamos que la astucia hipócrita de López Obrador consiste en sacar las castañas con la mano del gato. Estamos viendo un claro aumento de la violencia, sí, muy claramente enfocada con grupos indígenas, pero también es aumento de la muerte, de feminicidios, de líderes sociales, de periodistas, de defensores de territorio, de derechos humanos. Diríamos que no es una forma casual. Este récord terrible que tiene México de 100 muertos diarios, y que esto sigue y aumenta durante el gobierno progresista de López Obrador, es realmente terrible e insoportable, y se usa mucho una mezcla de fuerzas. Aunque nos cuesta trabajo decirlo, Sergio, en México hoy es imposible trazar una línea que distinga el mundo del crimen del mundo de las instituciones. Son la misma cosa. Las instituciones están operando para esto. En el caso de la situación de Chiapas, una cosa que te diría es el secuestro es un delito federal grave en que tiene el gobierno federal la obligación de intervenir. Tenemos en este caso un ejemplo de un secuestro que fue bien conocido y reportado de inmediato, que provocó conocimiento nacional, que se sabía muy bien de quiénes se trataba, quiénes habían secuestrado, no era ningún secreto para nadie. Estuvo haciendo gestiones de la Iglesia Católica. Bueno, no hablaré de la Iglesia porque no fue la Iglesia, fueron párrocos locales comprometidos con la gente los que intervinieron para hacer gestiones. Entonces, sabían a quién, con quién hacer las gestiones, con quién había que buscar la liberación de las dos personas secuestradas. El que el gobierno no intervenga, que no haya ninguna persona acusada, reportada, encarcelada, me parece absolutamente inaceptable y síntoma de lo que se está fraguando. Al mismo tiempo, tenemos que decir dos cosas que me parecen igualmente importantes. Hay en los grupos que están con López Obrador y en el propio López Obrador una forma tradicional e histórica de desprecio a los indígenas, que implica considerar que los indígenas no entienden el país, que no entienden lo que pasa en la realidad, no entienden los proyectos gubernamentales y son un obstáculo en el camino que hay que remover. Esto no es algo que me estoy sacando de la manga, es algo que comentan, que se habla con ellos y lo dicen, que lo dicen tal cual en estos términos que estoy diciendo, que están convencidos de que estos así han escrito sobre esto. Entonces, esto es un elemento particularmente peligroso en la situación actual. Un segundo aspecto es que ha habido una reacción muy interesante, pero tengo la impresión que no suficiente de todos nosotros ante lo que el comunicado zapatista. Creo que debemos recordar, especialmente para quienes no lo tengan suficientemente presente, de que tenemos un ejemplo muy parecido a este cuando otro grupo paramilitar ataca en Guadalupe Tepeyac, la capital simbólica de los zapatistas, mata al comandante Galeano y una muchacha zapatista oye circunstancialmente, que cuando pasaba por allí, que el grupo paramilitar está fraguando una masacre, que quiere regresar a atacar Guadalupe Tepeyac para una masacre porque quieren quedarse con parte de ese territorio y parte de las tierras zapatistas. Para muchos de nosotros esto nos puso muy preocupados porque los zapatistas están armados. Alguna vez el subcomandante Moisés dijo que las armas son una herramienta como cualquier otra, como un arado o una herramienta cualquiera, y que se usan cuando hace falta. Y aunque los zapatistas por un cuarto de siglo han sido campeones de la no violencia, han desalentado la violencia de varios grupos de aspiraciones guerrilleras, han resistido con mucha paciencia agresiones físicas, agresiones violentas, invasión de tierras, despojo de tierras, distintas formas de agresión de los malos gobiernos a través de estos grupos y de otros mecanismos. Pensábamos que si el EZ saca sus armas, tiene disciplina, entrenamiento y capacidad militar más que suficiente para deshacerse de un grupo paramilitar. Y que pensábamos, este era nuestro temor entonces, que esto podría ser el pretexto que utilizaran en el gobierno para hacer intervenir al ejército. Alegar que eran dos comunidades que estaban enfrentándose, y para nosotros es enormemente preocupante la posibilidad de que regresara una confrontación entre el EZ y el ejército mexicano. Lo que hicieron los zapatistas entonces fue convocarnos. Todo mundo fuimos a Guadalupe Tepeyac, estuvieron los medios libres, se expresó, se inventó la expresión tercios compas, en lugar de medios eran los tercios, y fue cuando se decide enterrar al subcomandante Marcos y que nazca el subcomandante Galeano. En fin, fue un ruido enorme de México y del mundo, que fue suficiente como para preocupar al gobierno y que el gobierno le diera órdenes al grupo paramilitar de que se estuviera quieto. Y entonces ya no pasó la mayor agresión. Simplemente ese grupo se retira y deja de hacer lo que pensaba hacer. Yo creo que LZ, al mismo tiempo que manda un comunicado muy firme diciendo la próxima vez no reaccionaremos con palabras sino con hechos, al mismo tiempo nos invita a todos a reaccionar, a hacer algo como lo de entonces. Y para esto nos convocó el pasado viernes. Y por eso muchos de nosotros hicimos llamados y estuvimos haciendo algo. En Oaxaca acompañamos a las mujeres que hicieron su manifestación muy interesante a las 11 de la mañana del viernes. Y hubo 59 ciudades en el mundo entero donde hubo presentaciones muy distintas, mostrando la capacidad, la presencia real del zapatismo, la medida en que muchas personas están dispuestas y decididas a reaccionar. En México, aunque los medios lo ocultaron, es otro elemento preocupante. No hay un buen reporte de los medios sobre lo que realmente se hizo, sobre la cantidad de personas que estuvieron en muchas partes en la calle, que hicieron declaraciones, que hicieron muchas cosas. No hay un buen reporte de los medios, parece que están siendo controlados por el gobierno, lo cual obviamente nos preocupa. Y no vemos que esté pasando en Chiapas. Y después de esto, en la última semana, hay este tiroteo en San Cristóbal, donde muere una niña, y donde la violencia sigue desatada delante de la Guardia Nacional, delante de la policía local, delante de las autoridades, sin que exista ninguna reacción. Yo tengo la impresión de que deberíamos estar preparados para lo peor. Y esto implica prepararnos para reaccionar, prepararnos para resistir. No fuera de México puede hacerse esto, pero en México estábamos pensando en las formas de la resistencia activa, no pasiva. No estamos convocando a la violencia. No estamos pidiendo que la gente saque las armas que tenga, que mucha gente tiene armas. Estamos pidiendo que la gente esté dispuesta a los ejercicios de resistencia que en el curso del tiempo han demostrado su eficacia. En Oaxaca, obviamente, hay muchísima experiencia en eso, pero es el momento de prepararse a reaccionar. No esperar a que todas las cosas estallen, sino estar listos a reaccionar y empezar a mostrar los síntomas de esa capacidad de respuesta. Siento, Sergio, que lo peor que puede pasarnos es que en esta circunstancia, cuando hay inmenso descontento, cuando hay una descomposición generalizada de las estructuras del gobierno, cuando la mitad del país está fuera del control del gobierno, cuando estamos en manos de toda suerte de grupos criminales yo creo que concertados a menudo con el gobierno. Lo peor que puede pasar es que caigamos en una especie de violencia caótica. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar al precio que sea. Entonces, deberíamos estar organizando nuestras fuerzas de resistencia, nuestras capacidades de resistencia, que pueden implicar manifestaciones públicas. Esto que se ha hecho en muchas partes, que se hace en Europa, que se hace en América Latina, que es cerrar aeropuertos, hacer este tipo de cosas que no requieren, no es la hora de una manifestación multitudinaria. No es convocar a que seamos muchos y que logremos juntar 1 millón de personas en el Zócalo. No es esto. No solamente es porque mucha gente sigue temerosa del COVID, sino porque no es el tipo de presión que se puede y se debe ejercer sobre este gobierno. Sentimos que la situación es realmente crítica, que no estamos exagerando, que debemos preocuparnos y que exige ideas, organización, capacidad de respuesta.
Ciudades que están desiertas, silencios desesperados, quizás alguno despierta en su dolor desolado. Encontrarse en uno mismo es derretirse en hogueras, sentir el helado abismo entre lo que es y quisiera. Desprenderse del contacto, sentir lejano los lazos, no quebranta nuestro pacto que se encendió en un abrazo.
Escuchábamos recién en Después de la Deriva, capítulo 205, Un Todo, canción que Cecilia Bernasconi compuso junto a Diego Cantero, que ella ejecuta con la guitarra y también canta, una canción que se podrá escuchar en directo el próximo 14 de octubre cuando Cecilia Bernasconi presente su flamante disco Tregua en la sala porteña Hasta Trilce. Esto es Después de la Deriva, seguimos escuchando y charlando con Gustavo Esteva.
Bien, Gustavo, para poner en autos, suponemos que los oyentes después de la deriva están enterados, pero hubo dos compañeros de la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva, ellos son Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, que fueron secuestrados durante 8 días. La acusación recae sobre la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, la ORCAO, que es señalada por el EZLN y supongo que por todos en México como un grupo, una fuerza de choque, les decimos aquí en la Argentina, que el gobierno pone para generar esta provocación. En tal caso, por esta descripción que vos hacés tan sentida de cuál fue aquella reacción en aquel momento cuando fue el asesinato de Galeano y lo que está pasando hoy, ¿podemos decir que cambió mucho la circunstancia o que el EZLN ha perdido algo de su poder de respuesta, o en tal caso la sociedad civil ha perdido algo de su capacidad de poder de respuesta, y si esto tiene que ver con el supuesto carácter progresista del gobierno de López Obrador?
Hay un hecho que debemos tomar en cuenta. Sí hay una parte del eco del zapatismo en México que está debilitado porque hay un número de personas que se llaman a sí mismas de izquierda, que se han comprometido con el gobierno de López Obrador, y que también hay no solamente las gentes que están dentro del gobierno, sino gentes de la sociedad que sienten que López Obrador es un camino de transformación. Entonces, esto implica que en la medida en que López Obrador mantiene su distancia del zapatismo y que ataca al zapatismo, no quieren ni piensan en atacar a López Obrador. No empiezan ni siquiera a echarle la culpa de estas cosas. Se toman la información de que es un grupo paramilitar, que es alguien al margen. Hasta piensan, esto se ha oído, se ha discutido, hasta piensan que es una exageración del EZ decir que hay dinero del gobierno en manos de este grupo. Es un hecho conocido, pues no es nada secreto, son programas, bajo el disfraz de programas sociales, este grupo está recibiendo dinero del gobierno, y hay constancias como parte del dinero del gobierno se transforma en compra de armas para este grupo. Es decir, de nuevo, no estamos hablando de secretos o de rumores o de chismes, estamos hablando de hechos públicos conocidos y reconocidos, pero es un hecho que hay muchas personas que siguen negándolo y que piensan que esto es una exageración, que las cosas no son así, que es un asunto local, y hay una corriente, tenemos que reconocerlo, que piensa que los zapatistas tienen demasiada tierra y que es buen tiempo de quitárselas. Los zapatistas, para recordar los hechos, ocupan este territorio y hay una ley, la llamada Ley del Diálogo de la Iniciativa COCOPA, de la Comisión de Concordia y Pacificación, que establece que en este territorio, donde no se ha entregado la propiedad legalmente a los zapatistas, no pueden entrar los gobiernos, no puede entrar el ejército, no puede entrar el gobierno. Cuando los zapatistas hablan de una guerra civil, es una guerra civil en donde están de por medio, entre otras cosas, las políticas del gobierno federal, desde luego, el megaproyecto del gobierno federal, el Tren Maya que llega a tierras zapatistas y que los zapatistas han dicho que no lo permitirán, que no están dispuestos a aceptarlo. Esto está pasando en Oaxaca en relación con el megaproyecto que llega ahí, el corredor transísmico. Y tenemos a ese grupo oligárquico que es un grupo peligroso y criminal. No es la extrema derecha que vemos en Estados Unidos o en España, no es Vox, no es ese tipo de derecha más o menos ideológica, pero es una derecha anclada en el pasado. Y es una derecha criminal que ha cometido crímenes de toda índole. Y en este contexto es inevitable que recordemos que uno de esos criminales de la oligarquía chiapaneca es actualmente director del megaproyecto del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Es decir, que están usándose a veces en puestos públicos, a veces con grupos paramilitares, la organización oligárquica para atacar a los zapatistas y a otros grupos. No son los zapatistas los únicos acosados por este tipo de fuerzas. Hay otro tipo de grupos, algunos de ellos cercanos a los zapatistas que han sido siendo acosados y atacados por este tipo de fuerzas.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Es interesante esto que decís, estamos charlando con Gustavo Esteva aquí en Después de la Deriva, le agradecemos por este rato con nosotros, él está en Oaxaca. El otro día te escuchaba a vos y a otros compañeros hablando con la gente del colectivo AECUS, que tratan el tema de derechos humanos allí en México, y tanto vos como otros de los compañeros que hablaban trazaban muy interesante cuadro ligado a estos grupos violentos paramilitares subsidiados por el Estado, en este caso por el gobierno de López Obrador, como fuerzas para disolver las resistencias a todos los extractivismos, y en este caso me parece que se liga bastante con el proyecto del Tren Maya y otros proyectos de avance sobre los territorios, preguntarte si esta es una mirada que empieza a parecer nítida en el contexto de este conflicto, donde en principio tenía que ver con dos compas secuestrados ahí en la región de Chiapas.
Sí, yo creo que sin duda alguna Andrés Manuel López Obrador tiene mucho apostado a sus megaproyectos, en particularmente a estos que aparecen dos, pero que en realidad son uno solo. El Tren Maya desemboca en el corredor transísmico, están directamente conectados, y es un proyecto que tiene muy amplios antecedentes y que tiene muchísimo interés para Estados Unidos. Es un proyecto, tenemos que decir que la obsesión de conectar los dos océanos existe desde tiempos de Hernán Cortés, que en la cuarta carta de relación le explica a su majestad cuántas ventajas va a tener si conecta los dos océanos y explica cómo puede hacerse. Don Benito Juárez, el presidente indígena de México, tan prestigiado para muchos, firma un acuerdo que entrega, hace un tratado en que le entrega derecho para siempre a los Estados Unidos para una franja en el Istmo que se basaría en un tren. Como muchos otros sueños de Don Benito, este se realizó con la dictadura de Porfirio Díaz y le tocó a Porfirio Díaz inaugurar ese tren en 1907. Cada presidente de México tomó de alguna manera ese proyecto en sus manos. Y López Obrador lo convirtió en uno de sus proyectos insignia, lo juntó con el Tren Maya y ha estado echando la carne en el asador de manera muy sistemática. Entonces, para López Obrador resulta una apuesta enorme que ha hecho en asociación, en alianza, al servicio de, uno diría, de grandes corporaciones. Allí, por cierto, parece combinarse inversiones norteamericanas, chinas y de otros países que están muy interesadas. Quiero subrayar un aspecto que me parece muy importante. La reacción en lugares como el Istmo no es simplemente a un tren que aparentemente está en abierta construcción y está avanzando rápidamente. No es lo que significa en términos del flujo de mercancías y de lo que esto, el tipo de derrama que tendría sobre la región. Es que el proyecto comprende 10 parques industriales donde se pondrían maquiladoras para trabajo semiesclavo, que podría ser el desahogo, y esto puede ser otro acuerdo con Estados Unidos, de los migrantes centroamericanos que la Guardia Nacional está deteniendo en la frontera con Guatemala, que son un número creciente de personas centroamericanos y del Caribe. Están haciendo muchos escándalos sobre los haitianos. Estamos hablando de cambios en los patrones de cultivo para sustituir los patrones tradicionales que buscan la autosuficiencia local y modos de vida que tienen una enorme cantidad de ventajas y unas cualidades ecológicas enormes. En esa zona está en la selva de los Chimalapas, que es una selva excepcional donde en 600.000 hectáreas hay tanta diversidad como en el Amazonas, por razones peculiares que desde millones de años. Entonces, estamos hablando de un plan inmensamente destructivo en términos sociales, políticos y ambientales, pero que es un plan en el que hay un abierto compromiso de AMLO dentro de su propio gobierno como proyecto insignia y con fuerzas internacionales muy, muy claras. Entonces, estamos hablando de algo enormemente peligroso para este país, que quedaría dividido en dos, que el desarrollo del sureste es de las cosas más funestas que nos podrían ocurrir, y que en esto está apostando el presidente, en apariencia convencido de que esto es el desarrollo para el sureste, y de esto es lo mejor que puede pasarle a estos pueblos atrasados. Quiero subrayar una cosa que parece un error incidental, pero no lo es. El director del Tren Maya, este que llegaría a tierras zapatistas, el que está a cargo de, es un tal Jiménez Pons, que está a cargo de este tren, hace aproximadamente un año una declaración reconociendo que el tren puede ser genocida contra los pueblos indios, pero aclara de inmediato que no se trata de matarlos, sino que se trata de que dejen de ser indios, que dejen de ser eso que es algo muy atrasado, para que se conviertan en personajes que puedan participar en la vida moderna, que van a crear pequeñas ciudades al servicio de las estaciones del tren, y tuvo una expresión que refleja el tipo de mentalidad, el tipo de gente de que estamos hablando. Dice, allí estamos, son ciudades diseñadas ecológicamente para que la gente pueda llegar a sus empleos, a sus actividades, e incluso hasta a pedir limosna sin usar un coche. ¿Te imaginas la mentalidad? ¿Qué clase de gente, qué clase de funcionario puede decir estas cosas? Estos son los que tiene AMLO haciendo el Tren Maya o el corredor transísmico. Y este es un tipo de personas que no los veo fraguando el ataque del grupo paramilitar. Esto viene de más arriba, y en el caso de Chiapas, una de las formas en que se sacan las castañas con la mano del gato es con el gobernador funesto Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, que no es de Morena y que está haciendo horror y medio en el estado, que está realmente fomentando una forma de guerra civil. Y Sergio, tenemos que tomar muy en cuenta que el país por lo pronto está militarizado y que la Guardia Nacional, con 100.000 efectivos de nuevos soldados preparados y entrenados especialmente, está lista y está por todas partes. Y que el cuartel más grande se puso muy cerca de los acontecimientos en Tehuantepec y que hay muchas fuerzas de la Guardia Nacional rodeando a los zapatistas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que ha habido por parte del gobierno una preparación para el desahogo violento de las cosas. Mientras no se logra cambio en la violencia que supuestamente va a resolver la Guardia Nacional, mientras no ha bajado el número de muertos por el crimen, que no ha bajado el número de espacios controlados por los cárteles, mientras eso sigue igual o peor en algunas zonas, se fortalece el ejercicio autoritario del gobierno. En estos días se está fusionando la Guardia Nacional, que era una guardia con mando civil, y pasa a formar parte de la Secretaría de la Defensa, pasa a formar parte de la estructura militar. En eso andamos.
Perfecto, Gustavo. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con Después de la Deriva. Estoy tentado de hacerte una última pregunta, si tenés 5 minutos más. Y tiene que ver con si el zapatismo está pudiendo dialogar con estos sectores que resisten el extractivismo, y si esa presencia que ahora vemos desplegada en Europa con esta aventura fantástica de esta gira mundial del zapatismo está teniendo también su repercusión en México, y esto puede ayudar a que esta reacción ciudadana y por abajo no termine generando el hecho de violencia que el gobierno parece estar esperando para entrar en los territorios.
No hay duda alguna, pero no podríamos decir que con todos los grupos. Sí, hay grupos que están comprometidos con Morena, con el partido dominante, y que no están en diálogo con el zapatismo. Sí existen, conocemos grupos concretos que sí están en diálogo con el zapatismo y que forman parte de estas reacciones y que forman parte de una reacción sumamente interesante cuando desde abajo, ante la caída de ese sistema dominante, está cayendo a pedazos en el mundo entero, en condiciones muy inadecuadas, en condiciones muy inadecuadas para la gente. Hay zonas de áreas muy críticas para la gente y estas personas, estos grupos están reaccionando con organización, con capacidad, con construcción autónoma, están relacionándose entre ellos y hay un número significativo que está en conexión o diálogo con el zapatismo, sin duda.
Voces de Nadia Sasniuk y de Eva Sola compartiendo esta hermosa vidala, La gota cava la piedra, una vidala recopilada por Leda Valladares y recuperada por estas dos excelentes cantantes. Estamos en Después de la Deriva, capítulo 205, y esta canción que acabamos de escuchar nos lleva hacia el último tramo de este programa, la charla que el compañero Guillermo Folguera compartió con compañeras y compañeros del Movimiento Campesino de Córdoba.
Después de la deriva.
Bueno, estamos aquí en Después de la Deriva, en FM La Tribu, y tenemos el placer de poder conversar unos minutos con Silvia, una campesina de aquí, de San Roque, de Córdoba. Así que, bueno, muchas gracias, Silvia. Si querés, arranca contándonos tu historia. ¿Cómo llegaste a ser parte del Movimiento Campesino de Córdoba?
Bueno, hola a todo, a tu audiencia. Y bueno, es un gusto tenerlos en casa. Para nosotros es un gusto. Bueno, yo empecé hace un par de años atrás, hace como 20 años atrás. Empecé a juntar a mis compañeros, que hoy son mis compañeros, que en ese momento eran vecinos, que traté de convencerlos de que nos organicemos. Y bueno, costó un poco porque no creían, no querían, y costó un poco que entendieran todo esto era nuevo para nosotros, de juntarnos y de hablar y de contar nuestros problemas y los problemas de la tierra y los problemas de agua y los problemas económicos, y costó un poco juntarnos, pero nos juntamos y empezamos a trabajar juntos y bueno, a armar proyectos, y hemos recibido muchas cosas a través de estar juntos y en la organización de APENOC. Tenemos pantallas, con las pantallas tenemos luz solar, y tenemos cisternas para el agua que recibimos del techo. Las cisternas son de 16.000 litros. Y también logramos tener equipos para luz, que eso es solamente para la luz. Tenemos a la noche únicamente para la luz, se usa eso. Y bueno, y estamos acá en el campo. Somos felices de ser campesinos, con orgullo lo decimos. Estamos bien, gracias a Dios, tranquilo. Acá se puede vivir todavía se puede vivir tranquilo.
Una de las cosas que compartíamos estos días es algunas dificultades crecientes y cómo las fuiste sorteando y cómo las fueron sorteando. Uno, quizás la más evidente, es el tema del agua, ¿no? En esta región.
Sí, que todo lo hemos tenido. Hay una parte de San Roque, de la comunidad de San Roque, que está más para las salinas. Ellos tienen mucha dificultad de agua. Bueno, a ellos se le hizo una cisterna de 50.000 litros. Con un playón grande para recibir todo el caudal posible de agua. Llueve poco, y al llover poco se junta poca agua, pero es una ayuda para ellos. Y bueno, tenemos problemática en el invierno, que gastamos mucho para atender los animales, porque los tenemos que dar de comer a los animales en el invierno, porque no hay que coman. Tenemos que comprar alfa, tenemos que comprar maíz para darles alimentos a ellos en el invierno. Otro problema de territorio, digamos, hemos tenido, ya estamos solucionándolo de a poco, porque aprendimos a que tenemos que cuidar nuestra tierra y defenderla, sobre todo cuando nos vienen a querer usurpar y sacar como si fuéramos cualquier cosa, y siendo que nosotros vivimos de hace años en las tierras. Pero ese problema ya, por suerte, se está componiendo, porque hay muchos campos que ya lo hemos rescatado, tierras que ya son de los compañeros y que ya no van a venir a usurparla, porque ya la hemos puesto en condiciones con sus papeles al día.
Silvia, con el tema de la producción, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo lo venden? ¿A quién se lo venden?
Con el tema de la producción, bueno, vendemos a Monte Adentro, a Córdoba, y vendemos a particular también. Lo que es leña picada, la vendemos, la embolsamos en bolsita de 10 kilos, y también vendemos carbón, que hacemos de la leña seca, todo de la leña seca, en bolsitas de 3 kilos, y la vendemos. Acá cerca hay unas aguas termales, el Quicho, que sale a 40 grados de calor del agua debajo de la tierra, y ahí vienen muchos turistas, y bueno, ahí siempre nos compran para comer ahí asado en las aguas termales, y de paso llevan a su casa. Así que siempre vendemos ahí, vendemos en Cerresuelo, en los supermercados, y vendemos hacia afuera, para la sierra, para Salzacate, San Carlos Mina, que son zonas turísticas, que ahora lo que es diciembre, enero, todo febrero, que ya hay mucho turismo, ahí vendemos bastante carbón. Porque en el verano, en primavera, verano, vendemos mucho carbón por el turismo. Y en el invierno vendemos leña. Mucha leña, porque se usa para las estufas, para la salamandra, para esas cosas.
En este par de días que compartimos, una de las cosas que me encantaron de haberte escuchado es cómo aprendiste muchas de las cosas de tu papá y tu mamá, de las cosas que haces, de la cría de cabras, y también algunas cosas también de tu hijo con la apicultura.
Sí, bueno, con la cría de cabra aprendí de mi mamá, que ella tenía cabras y ovejas. Y bueno, ella nos enseñaba cómo criarnos, cómo amantar los animales para la venta, y con mi hijo aprendí a cosechar miel, a cuidarla a las colmenas, a saber cómo es la reina, cómo se la cuida, a saber cómo es un zángano, y ahí están las obreras, hay mucho, en la colmena se aprende muchísimo. Y bueno, y él me enseñó que tampoco es bueno estar talando el monte para sobrevivir, para tener a comer. Con la abeja se puede también, se puede sobrevivir. Se puede comprar cosas, se puede hacer inversiones y sin tener que estar talando el monte. Porque nosotros en el campo hacemos cosas para tener, para vivir. No es una exageración de explotarlo el campo, sino de tener para sobrevivir. Tener cabras, ovejas, yo tengo gallina, gansos, patos, pavo. Yo tengo de todo un poco.
Volvemos a Después de la Deriva. Estamos aquí en el norte de Córdoba. Estamos con Roxana y con Camila. Si les parece, arranquen presentándose.
Bueno, mi nombre es Camila, formo parte del Movimiento Campesino de Córdoba y como Movimiento Campesino de Córdoba somos parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Dentro de nuestra organización formo parte del equipo de Feminismo Campesino y Popular y del equipo de Salud. Y vivo en Paso Viejo, que es al norte de la provincia de Córdoba, al límite con La Rioja.
Soy Rosana, vivo en Cerrezuela. Me llegué al Movimiento Campesino de Córdoba a través del Grupo del Feminismo Campesino y Popular y como feminista milito también dentro del espacio de un club. Soy docente, madre y compañera.
¿Cómo se origina el Movimiento Campesino aquí y qué pasó en estos años desde entonces?
Bueno, el Movimiento Campesino de Córdoba tiene una historia que lleva más de 20 años con un grupo de jóvenes militantes que se llegaron a la zona con ideas locas y revolucionarias en aquel entonces, muy cerquita de la crisis del 2001. Bueno, y vinieron a vivir y a habitar este norte de Córdoba, en aquel momento con un estado muy ausente, a intentar, bueno, ver cómo era la vida campesina, defender la vida campesina, la vida digna en el campo e ir generando organización y construcciones de colectivos para mejorar las condiciones de vida y luchar por un mundo más justo e igualitario para todos y todas.
Roxana, hace un ratito afuera de micrófono, me contabas un poco la experiencia de Cerrezuela, en donde naciste, y lo que significaban políticas sistemáticas de ir expulsando a la gente de los poblados y de las zonas rurales. ¿Querés contar esta experiencia?
Sí, bueno, esto de la expulsión de las poblaciones rurales que ha sido a lo largo del territorio nacional. Cerrezuela es una población que creció cuando se instala el ferrocarril y que, bueno, llegó en su punto máximo en cuanto al número de población, pero también a la dinámica que tenía el pueblo. Es la época en donde surgen, por ejemplo, los clubes, los grandes comercios, los comercios de ramos generales, los corralones que acopiaban leña y carbón. Te estoy hablando de fines de siglo XX y la primera mitad, no, perdón, fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y bueno, Cerrezuela tiene una amplia zona rural y bueno, en la zona rural había muchísima gente que estaba asentada, que tenía distintas producciones de vacas, de cabritos, que se dedicaban, es decir, terratenientes, podría decirse que tenían varias hectáreas y que se dedicaban a la explotación del monte, a la elaboración del carbón y bueno, los campesinos eran sus empleados, podría decirse. Hoy los campesinos no tienen la misma organización que en el pasado. Que haya llegado el movimiento campesino a esta zona en un momento histórico no fue casual. Fue en un momento en donde los movimientos sociales, tanto urbanos como rurales, aparecieron por una demanda específica de determinados derechos. La zona rural nuestra, campesina, ha sido una población totalmente olvidada. Yo te comentaba de que, por ejemplo, en poblaciones que tienen más de 100 años, los campesinos recién tienen acceso a un servicio como la luz eléctrica. 20 años que recién tienen educación media en sus lugares, ¿no? Cuando es un derecho tener el acceso a la salud, acceso a la educación en los lugares que habitamos. Bueno, la población rural ha pasado por todo eso, el ninguneo a la cultura campesina. Ha sido muy fuerte. Es decir, poblaciones como, que inclusive son las que habitan hoy Cerrezuela, gente que no se levanta fácilmente, que no se organiza fácilmente. Viene de un proceso de silencio terrible, de una desvalorización de sus costumbres, de sus culturas, de lo que el saber ancestral no ha valorizado, ¿no? Y bueno, los movimientos sociales o el movimiento campesino en Córdoba ha revalorizado eso. Cada comunidad tiene su propio contexto, tiene su historia. Y bueno, si hay algo que es latente es que la gente tiene poca identidad campesina. Vos vas al pueblo y por ahí decís, sos campesino, y es como un insulto. Porque el campesino ha sido ninguneado. No ha habido valor por su cultura. Y no es fácil que la gente se organice, que se apropie de lo suyo, que construya y que se organice en función de sus necesidades, de lo que quiere para sí en un momento histórico, pero también pensar en su próximas generaciones, en los hijos, en los sobrinos.
Y sí, que no solo es digamos, generar las condiciones para producir, sino también que haya espacios de educación, como educación media, posibilidad de los caminos para poder llegar a los pueblos. Y la pandemia también demostró la necesidad de conectividad. O sea, todo pasó a ser virtual y quedaron comunidades o niños y niñas sin escuela, mujeres en situación de violencia que no podíamos contactar, porque la conectividad pasó a ser muy necesaria, y estamos en lugares en donde ni siquiera hay luz eléctrica. Entonces, como también cómo ir pensando la política pública en las comunidades que surja de las necesidades reales de las comunidades y no de lo que
los programas que bajan.
Sí, o sea, que los programas surjan de las necesidades, que se escuchen las demandas por ahí de las organizaciones, porque por ahí se generan políticas públicas pensando en los sectores populares o en los sectores campesinos sin un real conocimiento de lo que implica vivir en el campo. Entonces, por ahí el estar de los jóvenes en el campo no solo es que tengan tierra para producir o defender el monte, sino que tengan las mismas condiciones de vida que queremos todos tener, de confort, de comodidad, de tecnología, de acceso a la información, a la salud, a la cultura, al esparcimiento, desde cada lugar que habitamos.
Llegamos así al final del capítulo 205 de Después de la Deriva, este programa que desde el aire de la tribu hacemos colectivamente Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella. Aprovechamos esta despedida para sumarnos y para convidarlos a que se sumen el 9 de octubre a la jornada por el pedido de libertad a Abdullah Öcalan, líder del pueblo kurdo, uno de los mentores del confederalismo democrático y de esa lucha heroica que se está dando por allí contra los opresores turcos y sirios. Esto es Después de la Deriva, nos escuchamos el martes que viene en la tribu.